De la mañana, 5 minutos, noticia del día, sin duda, la propuesta que sale del Ministerio de Salud de los procedimientos y medicamentos que no quedarían cubiertos por el plan obligatorio de salud, es decir, no se cubrirían pues con dineros de la salud del Estado. Hay varias categorías allí y varios criterios para tomar la decisión de excluirlos. Por el momento, primer punto, es una propuesta que, dice el Ministerio, está abierta a dudas, aclaraciones, opiniones de los distintos sectores. Los criterios que se tomaron en cuenta, según ha dicho el ministro, tratamientos experimentales que no están verificados ni probados, es decir, que no está claro si funcionan o no funcionan, que no están debidamente autorizados si se quiere. Por otra parte, tratamientos estéticos no estarían cubiertos por el plan obligatorio de salud. Por otra parte, algunos tratamientos que son experimentales también con animales. Algunos productos que se venían solicitando, como por ejemplo toallas higiénicas, que se solicitaban en algunos casos y que se venían cubriendo, tampoco se van a cubrir. Materiales, cremas y demás que se consideren estéticas también, tampoco van a estar allí. Es una lista pues bastante larga y sobre la cual seguramente va a haber un debate. Pero inicialmente empezamos a hablar de este nuevo esquema, porque es que a partir de ahora sí empezamos a conocer lo que es el nuevo esquema de salud. Antes había una lista de lo que cubría el POS, ahora va a haber una lista de lo que no cubre el POS, que eso y es importante.
Esa, Yolanda, es la gran revolución, si se quiere, que hay en la salud en este momento, porque pasamos de un sistema con aseguramiento, como son todos los sistemas de salud con aseguramiento en el mundo, en el cual había una lista, como usted dice, que de cubrimientos, las cirugías que se cubren, los tratamientos que se cubren, los procedimientos y terapias y medicamentos que se incluyen, para pasar a una en la cual se pueden excluir algunos de esos. A partir de una lista de algo que se conoce como el MIPRES, que simplemente lleva la estadística de lo que están ordenando los médicos, pues se ha podido hacer un cálculo de qué es lo que se ordena, cuál es lo que es más útil en términos del efecto sobre la salud de los pacientes, y a partir de eso es que se saca esta lista de procedimientos que no se conoce cuál es su efectividad. El denominador común de todas estas cirugías, procedimientos, medicamentos, es que no se tiene evidencia de si en realidad tienen un impacto sobre la salud de los pacientes.
Tenemos en línea a Denis Silva, el ex vocero de Pacientes de Colombia. Esta asociación ha venido participando en todos estos procedimientos de revisión de los medicamentos y demás, es decir, en el debate, de modo que conocen de lo que estamos hablando y queremos preguntarle justamente su opinión por el listado final que propone el Ministerio de Salud. Bienvenido, muy buenos días.
Yolanda, buenos días.
Bueno, ¿cómo han visto ustedes la propuesta que hay hasta el momento sobre esos procedimientos y medicamentos que quedarían excluidos del POS?
En este caso estamos totalmente de acuerdo con el Ministerio. Nosotros llevábamos meses pidiéndole al Ministerio acelerar el proceso. Creo que en alas a la transparencia y a la responsabilidad de la protección del sistema, hay procedimientos que no tienen nada que ver con educación y están más relacionados con salud. Obviamente hay un grupo de personas que son las más afectadas, las que viven en el contexto de discapacidad, requieren terapias en sombra. Pues, la educación tiene que asumir esta responsabilidad para no dejar desprotegidas a esta población. Pero estamos totalmente de acuerdo con la lista, con el procedimiento y consideramos que es necesaria para el país.
Bueno, hablemos un poco de algunas terapias en particular. Por ejemplo, pacientes que en este momento están adelantando terapias con animales, que consideran que ha sido una terapia favorecedora, es decir, que les ha servido y demás, ¿qué va a pasar en este caso? Por poner un ejemplo simplemente, ¿qué va a pasar en este caso?
Ese es el gran dilema, ¿no? Si un paciente ya tiene este derecho adquirido vía tutela, El Ministerio de Salud o el Gobierno Nacional garantizará ese derecho, porque en todo el ejercicio que se hizo nunca llegamos a un consenso en este tema. La norma aplica de manera para pacientes nuevos o la norma es regresiva. Desde nuestro punto de vista, a estos pacientes se les debería continuar porque es un derecho adquirido. O si no se les va a seguir suministrando, se les tiene que justificar. Y el Ministerio estamos esperando que nos responda esta duda. Porque no hay ninguna relación directa entre los perros y un paciente en contexto de discapacidad. Entonces, creo que la discusión la tenemos que dar en alas a proteger al sistema, y el sistema de salud tiene que garantizar lo que tiene relación directa con la salud.
Claro. Ahora, es un planteamiento interesante el que usted nos hace, en el sentido de que sería bueno que los pacientes que vienen con unos tratamientos, así a partir de ahora queden excluidos, esos pacientes que vienen con esos tratamientos puedan tenerlos. ¿Eso quedó así o eso es una solicitud que usted, a nombre de Pacientes Colombia, está haciendo?
No. La norma rige a partir del 1 de enero. Pero no está explícita si el paciente que ya tiene un derecho adquirido, pues los derechos adquiridos, el Estado tendría que garantizarlos y respetarlos. Y si no, pues hay que justificar desde lo clínico por qué a partir del 1 de enero no van a seguir siendo suministrados. Pero yo quisiera hacer énfasis en una cosa, tema pañal. Nosotros, desde el inicio, una vez salieron los pañales nominados, nos opusimos a ellos por dos razones. Uno, porque muchos pacientes lo requieren. Y dos, porque el mismo artículo dice que los servicios complementarios, que son los pañales, las sillas de ruedas y otras cosas, hay que suministrarlos. Y le ordena al ministerio garantizar y definir la fuente para la financiación. Pero nosotros en eso también tenemos una propuesta, que es que los pañales se suministren con topes, no superar algunos topes, para evitar los 3 casos de los 3 pacientes que estaban recibiendo 1000 pañales al mes. Si un paciente recibe 1000 pañales al mes es porque obviamente tiene una pañalera y está robando al sistema.
No, y muchos de esas lo que hacen es con esas los revenden. También hacen negocio con eso. Una pregunta. En el caso, por ejemplo, y le hablo el caso concreto de los pacientes con piel de mariposa, les niegan permanentemente las cremas hidratantes porque están clasificadas como cosméticas, y resulta que en este caso de enfermedad rara las cremas hidratantes son fundamentales para mantener la calidad de vida de unas personas con una condición incurable. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en esos casos? O, por ejemplo, cremas cicatrizantes que están importadas como si fueran cosméticas, pero que efectivamente son cicatrizantes y se necesitan en ese tratamiento, o de pronto en el de los quemados, por ejemplo.
La norma es clara en ese sentido también en el artículo 15. Se habla desde la generalidad. La particularidad es el médico tratante quien tiene que justificar. Un paciente con piel de mariposa, que en todas las discusiones ese caso se presentó. La norma es clara. A ese paciente se le tiene que garantizar desde lo particular. Pero también tenemos que apuntarle algo. Algunas casas farmacéuticas, con tal de poder vender, solicitan los registros de una manera diferente para poder vender por los canales de venta libre y no por el canal institucional. Entonces también tenemos que apuntar a hacer las cosas desde la transparencia.
Sí. Entiendo. Señor Silva, hay otro ejemplo concreto de algunos abogados, sobre todo, que han anotado que esto va a terminar en permanentes enredos jurídicos. No sé cuál es su opinión sobre, por ejemplo, un caso como el siguiente, a ver eso cómo podría resolverse. En el 2014 la Corte ordenó una cirugía de orejas a un niño por matoneo, porque como los compañeritos se burlaban de él, ese tipo de procedimientos que se consideran estéticos, por ejemplo, ahora se negarían, pero si la persona pone una tutela y la Corte vuelve a decidir lo mismo, entonces, ¿para qué ha servido la lista si muchos de los casos podrían volver otra vez a incluirse?
Es que vuelvo a lo anterior. Si el médico justifica que el paciente con diagnóstico tal, con condiciones sociales tal, requiere este procedimiento y hace la debida justificación, eso pasará a una junta que hoy MIPRES permite eso, ¿no? Que el médico pueda justificar todo. Y anteriormente teníamos los comités técnicos científicos, que estos comités existen aún en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo se terminó. Y ahora hay unas juntas médicas que es un equipo interdisciplinario, pues va a determinar la pertinencia o la no pertinencia. Pero se termina desde la generalidad y existe la posibilidad desde la particularidad. Entonces el médico, si considera que desde lo clínico es pertinente para garantizar las buenas condiciones de salud del paciente, lo puede hacer.
Interesante, porque quiere decir que, claro, en cada caso se va a evaluar si es pertinente o no es pertinente el tratamiento. Claro. Juan Manuel pregunta para Denis Silva, que es vocero de Pacientes Colombia. Han venido participando en todo este procedimiento y ellos dicen que coinciden con el listado que ha publicado el Ministerio de Salud de los 44 procedimientos y medicamentos que quedan excluidos del POS.
Señor Silva, ¿ustedes hicieron en el marco de esas deliberaciones y discusiones algún cálculo económico sobre cuánto implica o implicaba para el sistema de salud el desarrollo de esos 44 procedimientos o medicamentos que ahora quedan excluidos?
No, Juan Manuel, no, dentro de la metodología no se habla, nunca se habló del impacto económico para excluir algunos medicamentos, insumos o procedimientos del valor de la UPC. No se hizo.
Claro, hace muchísimos años los pacientes venían solicitando, demandando una participación activa para la definición de los procedimientos de salud. Digamos, ¿usted qué rescataría de este ejercicio de participación? Porque usted dice que esta es la primera vez que ustedes pueden participar y además están de acuerdo con el procedimiento que se siguió para participar y las decisiones. ¿Cambió eso en algo? ¿Esto es diferente? ¿Así se debe hacer la participación?
Creo que se ajustó a lo que a los criterios definidos por la Corte Constitucional en el artículo 5 y se ajusta a lo contemplado en el artículo 12 de la ley estatutaria. Participación efectiva hasta la toma de decisiones porque el proceso fue transparente. Cualquier persona o empresa puede nominar algo para ser excluido, que se ajuste a los criterios establecidos por la norma. Se generaron los tiempos de objeción o de apoyo a lo nominado. Posteriormente se enviaba al Instituto de Evaluación y Tecnología CIES, después pasaba a un grupo de expertos, que en el grupo de expertos estaba la academia, sociedades científicas, químicos farmacéuticos y en algunos casos enfermeras. Aquí tuvimos un bache. La participación de los médicos no fue en la que tenía que ser. Nosotros consideramos que los médicos tienen que apuntarle a participar activamente. Y después se hizo el proceso con las poblaciones afectadas. En el proceso de las poblaciones afectadas hay que resaltar algo, que el ministerio incluso llegó a poblaciones alejadas como puede ser Mitud. Eso es el proceso en este sentido fue incluyente. Y posteriormente, ahora el ministerio socializó el borrador para recibir comentarios hasta el 7 de diciembre. En esto que nosotros tenemos algo. Las 44 que ya están, el señor ministro no va a retirar ninguna. Entonces, si las personas hacen comentarios, pues los comentarios no van a ser tenidos en cuenta porque esos 44 son. Pero creo que el proceso en este momento es necesario, fue transparente y pertinente para el país y se ajusta a la ley estatutaria. Lo que sí nos llama la atención es que estamos hablando del artículo 15 de la ley estatutaria, pero no hemos reglamentado el artículo primero, salud como derecho fundamental sin condicionamiento a situado fiscal.
Estamos hablando con Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, a propósito de la propuesta que sale del Ministerio de los procedimientos que serían excluidos del sistema de salud. Le quiero preguntar puntualmente por dos de los que quedan excluidos. Usted tocó tangencialmente uno, el de la educación especial. Es decir, estamos hablando de personas que tienen alguna discapacidad cognitiva, por ejemplo, y los hogares geriátricos. ¿Sobre eso qué se puede decir? Porque dijéramos, ¿qué alternativas hay en estos casos?
El ministerio debería de definir fuentes de financiación con otros entes del Estado para garantizar a las personas en contexto, no sé, en el tema de los adultos mayores. A través de las secretarías de las alcaldías hay algunos beneficios para estas personas. Entonces el ministerio debería pedagógicamente acompañar a estas poblaciones para que obtengan estos servicios que requieren.
Claro, porque uno dice, pues niños con una discapacidad cognitiva necesitan educación especial. Tal vez el debate planteado aquí es si le corresponde a la salud
financiar
o a la educación. Pero lo importante también, señor Silva, es que estos pacientes no vayan a quedar como en tierra de nadie, ¿no? Uh-huh. Que se dé una solución. Claro. No sé si de eso se habló.
No, el proceso estaba y llegaba, porque así estuvo planteado desde el inicio hasta la construcción de la lista de exclusión. Pero en el artículo 9, los servicios geriátricos estarían incluidos dentro de los servicios complementarios y el artículo 9 le ordena al Ministerio de Salud definir la fuente de financiación para poder garantizar, no con recursos propios de la salud, sino a través de otras fuentes, la prestación de los servicios complementarios.
Señor Silva.
Los geriátricos hacen parte de los servicios complementarios.
Ya. Señor Silva, usted dice que queda por reglamentar el artículo primero que habla de la ley estatutaria, que se trata del derecho de la salud como un derecho fundamental sin condicionamientos por motivos fiscales, digámoslo así. Pero ¿cómo se puede hacer cumplir ese derecho cuando los recursos de la salud son finitos?
Usted me van a perdonar el siguiente ejemplo, pero si no, nunca se nos ha dicho cuánto vale el funcionamiento del sistema de salud para el 2018, no sabemos si efectivamente el tema es de recursos, de rectoría, de administración, o si efectivamente necesitamos más dinero. Necesitamos más dinero, el valor de la UPC es insuficiente, tenemos que incrementar un punto adicional en las cotizaciones, o a través de la lista de exclusiones y de la reducción de precios podemos compensar lo que aparentemente nos falta, o el problema es corrupción. Pero la ley es muy clara. El artículo primero dice, la salud en Colombia es un derecho fundamental. Y hoy en día las principales EPS del país lo prestan como si fuera un favor, donde los ciudadanos tienen que acudir a los estrados judiciales para que las EPS garanticen la salud. Y el 68% de las acciones de tutela son por servicios que están dentro del plan obligatorio de salud.
Pero hay otra cara de la moneda que muy pocas veces se toca, que es, primero, que los, digamos, en general la población no está consciente que hay un régimen contributivo que ayuda a sostener al régimen subsidiado, y que en general hay un desconocimiento de que todos aportan para que todos tengamos, y el paciente o los pacientes o mucha gente abusa del sistema de salud, considera que es de verdad ilimitado, y hay algo, hay conciencia de la gente de que el sistema de salud pues tiene que utilizarse solamente cuando se necesita y no muchas veces abusar de él.
Indiscutiblemente, hay abuso del sistema en el régimen subsidiado, hay personas que no tienen derecho a estar ahí porque tienen capacidad económica. Estas personas tienen que estar en el régimen contributivo. Pero también es que recordemos que en épocas electorales muchos políticos han utilizado la plataforma del régimen subsidiado para ganar votos. Entonces, esta práctica la tenemos que eliminar. Se nos dice que el índice de desempleo está entre el 10 y el 11%. Este número debería de ser equiparable al régimen contributivo y al régimen subsidiado. En el régimen subsidiado debería de existir el 11% de la población y no el 48% como está hoy en día.
Señor Silva, muchas gracias. Lo volveremos a molestar seguramente porque, como decía el ministro, pues esto está abierto todavía a debate, en fin, y demás, y es importante sobre todo hacer pedagogía con los pacientes para que sepan que está y que no está incluido. Muchísimas gracias por su información esta mañana.
A usted, Yolanda, y muchísimas gracias a la mesa de trabajo.
Denis Silva, él es vocero de Pacientes Colombia, vinieron trabajando con el Ministerio de Salud y otras entidades en este proyecto concretamente, por eso él dice, lo respaldamos, hemos estado discutiendo, falta un poco más, dice él, de participación de los médicos, pero ha sido de todas maneras amplio e incluyente, con mucha gente opinando y participando. ¿Cuáles son los procedimientos que a juicio del Ministerio deben quedar excluidos? Aquellos que tienen características estéticas, implantes mamarios, levantamiento de cola, arreglo de nariz, todo lo que sea estético, eso no estaría incluido dentro del plan obligatorio de salud. En el caso de los medicamentos, algunos que no están probadamente, establecidos su eficacia, que son experimentales, quedan por fuera. Algunos servicios y algunas tecnologías también, como por ejemplo este que seguro va a generar debate, el de la educación especial, los hogares geriátricos, que dice, ese servicio se debe prestar, pero no por vía de la salud, sino por otra vía. Ojalá, yo insisto en ese punto, los pacientes no se queden en la mitad del camino, como que quedan por fuera de salud y nadie les para bolas, porque es clarísimo que los pacientes con alguna discapacidad,
claro,
pues tienen que tener una atención
especial.
Pero
me parece que el señor Silva tiene razón, porque eso no tiene que ver con la salud, eso tiene que ver con la educación, y en ese sentido tiene que haber un programa de educación de inclusión en los colegios públicos, como lo hay en los colegios, en algunos colegios privados, para que los niños con necesidades especiales de aprendizaje puedan estar en el colegio con niños comunes y corrientes, que es una manera también de educarnos en las diferencias, en empezar a entender que aunque haya unas deficiencias, por ejemplo, cognitivas, se puede aprender, digamos, no en los mismos ritmos ni en las mismas condiciones, pero se puede aprender, que niños con discapacidades físicas también pueden convivir con niños que son perfectamente hábiles físicamente.
Lo importante es que no vayan a quedar por fuera del sistema de ninguna manera, es decir, que salgan de salud, pero que no se queden en el limbo. Y hay que decir también que productos de aseo que se estaban utilizando no van a quedar incluidos en el post, papel higiénico, toallas higiénicas, etcétera, y está el debate de los pañales que lo planteaba el señor Silva. Debate de fondo 725 en RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.
Casa con el crédito de vivienda del Banco Popular, con Combo Hogar, que le da tasas desde el 8.99%, descuentos hasta del 1.5% en proyectos con constructoras aliadas y además hasta el 43% de descuento en los muebles y electrodomésticos que necesite para su nueva casa. Solicite el crédito de vivienda del